Pablo Escher. Antonella de Sara, Alejandro Francia, los saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias.
Ah, bien, bien. Ah, bueno. Bien. Bueno, ¿cómo es este tema? Ustedes presentaron una acción de inconstitucionalidad contra el aumento de la tarifa eléctrica.
Sí, es así. Y ahí quería hacer una primera aclaración cuando le escuchaba recién a ustedes que presentaban la nota que hablaban de recursos de amparo. Bueno, es importante la diferencia porque no es un recurso de amparo. La acción de inconstitucionalidad, según lo que nos explicó el abogado, es una medida con superior, digamos, con mayor fuerza y tiene otras implicancias que el recurso de amparo no, y que de hecho en algunos lugares como, no sé si me acuerdo si ustedes acá en Concepción o en Concordia, había tenido resultados negativos. Entonces, una acción de inconstitucionalidad no es un recurso de amparo y es diferente y se busca también, como dicho en criollo, levantar la vara, ¿no? El recurso de amparo por ahí es más fácil de... o hay más argumentos tienen como para rebatirlo y diferente a una acción de inconstitucionalidad.
Bueno, ¿y cuáles son los argumentos de ustedes?
El principal, digamos, es la graduabilidad o gradualismo que se plantea por ahí en la Constitución para temas como este, como el de un servicio público, que cuando hay un cambio tiene que ser gradual. Y también hay otros conceptos como la transparencia y la razonabilidad de la zona. Se va en contra del Estado Nacional, digamos, justamente por el primer punto que de que no fue gradual, que donde, por ejemplo, se manejan indicadores de 800% de aumento en una cantidad de meses que creo que eran 18. Entonces, ahí donde es el principal argumento de reclamo, ¿sí?
Ustedes lo presentaron acá en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay.
Sí, y esa también era otra decisión, digamos, como ir un poco más arriba, así con el gobierno nacional directamente, que es el que fija el precio megavatio, y también ponerlo en un juzgado federal.
Claro, porque siempre se dice, o se dice de la nación, que el que fija el precio es la provincia, con los impuestos municipales, provinciales y nacionales.
Pero no, la materia prima, digamos, de la boleta de NERSA, por decir hacer una analogía con lo productivo, el primer punto es el insumo, es el costo del megavatio, o sea, el mismo megavatio que se distribuye en todo el país, que también ahí lo fija CAMMESA, por eso también se pide en la acción de inconstitucionalidad, se pide que se tome parte, digamos, que se a CAMMESA también, aparte del gobierno. Y después sí viene el costo de la distribución, que eso sí es la provincia, y después los impuestos en todos los niveles, que ya derivan, digamos, de un subtotal que te da lo producido, ¿no? La producción del megavatio y después el costo de la distribución.
¿Y ustedes contra qué apuntan con esta acción?
Estamos apuntando también, pensando hacer otra acción contra Enersa por el valor de la distribución, y porque tampoco fue, en el caso de Enersa no fue transparente, no lo comunicó bien al usuario, y con esta presentada en el juzgado federal es contra el gobierno nacional.
Pablo, en este caso el centro comercial, por ejemplo, aquí de Concepción del Uruguay ha hablado de una problemática importante en cuanto a lo que es la actividad comercial, en cuanto a las ventas, que han disminuido muchísimo, y además se le suman estos impuestos y la energía, obviamente, también. ¿Cómo es el caso de la ciudad de Colón? ¿Cómo están ustedes? Decíamos, una ciudad que vive hoy por hoy del turismo y también de diferentes actividades. Pero, ¿cómo están ustedes en cuanto a la actividad comercial?
Igual que ustedes acá en Concepción, digamos, nosotros también estamos en contacto con nuestros colegas de acá, de SECOM de acá y de Concordia y de Gualeguaychú, principalmente son las tres ciudades que más estamos en contacto. Ciudades importantes de la provincia, nosotros somos mucho más chicos, ¿no?, en cantidad de habitantes, y coincidimos, la mayoría en rasgos generales, coincidimos cada uno con su realidad. La nuestra también pasó por un momento bastante histórico de que tres o cuatro variables económicas que definen la actividad nuestra o que a veces se compensan cuando una cae, en un momento llegó las tres mal, que es la actividad turística, después de que hubo fuertes crecientes en el río, la actividad económica en general, porque digamos había un parate económico de actividad en sí, y otra cuestión que estaba desfavorable hace un tiempo, ahora empezó a cambiar, pero venimos saliendo de esa confluencia de malos indicadores, malas variables, digamos, era el tema del tipo de cambio, que también a veces nos complementa la economía con la afluencia del público uruguayo. Estuvimos recién hace poco, empezó a salirse de esa situación en cuanto al tipo de cambio. Digo, esto fue, qué sé yo, a partir del verano, ¿no? Empezó del dólar cuando estaba 15, 16, empezó a salir de ahí, cambió la situación. Pero si no, estábamos en un momento muy crítico porque los momentos anteriores a este verano fueron malas temporadas turísticas, el tipo de cambio no favorecía, la actividad económica en general estaba baja, porque también a su vez la industria avícola, que es clave en toda nuestra zona, ¿no? Como todos sabemos, tampoco estaba pasando un buen momento. Así que se pone muy duro y yo creo que por eso cualquier movimiento, los costos fijos, altera, cambia los números de cualquier negocio. Y bueno, lo habíamos denominado también específicamente lo de la luz, que resultaba estos aumentos tan fuertes y en tan poco tiempo, la conclusión es que resultaban confiscatorias las ganancias de cualquier comercio o pyme, ¿no?
¿Han tenido cierre de comercios allí en la ciudad de Colón?
Sí, la verdad que pensábamos que hubo algunos cierres de comercios chicos y la verdad que estábamos con una preocupación de que todavía no se vio reflejado, porque esta temporada turística fue buena este verano. Y más lo que decía el uruguayo, que se empezó a acomodar ahora un poco. No sabemos bien cuál va a ser el impacto final de todo esto, pero sí se vio, y cuando no se vio cierre, sí se vieron despidos. Que también, digamos, impacta la realidad de la comunidad.
Pablo, ¿cuándo van a tener ustedes respuestas de esta acción que han presentado aquí en el juzgado federal? ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Bueno, no, eso no lo tengo bien claro, por ahí la pregunta más técnica habría que hacerle al abogado. Él me dijo, bueno, ahora hay que esperar la respuesta del juzgado. Primer punto, sí que eran a par de días, 48 horas, que acepten el trámite, que eso ya está. Fue presentado la semana pasada, ¿no? La otra. Eso ya está, pero bueno, ahora la verdad que esa parte más técnica te da. Legal no te sabría decir, pero sí, bueno, esperamos que enseguida nos den una que empiece a haber una respuesta formal.
Bien, Pablo Eller, muchísimas gracias, seguiremos en contacto.
Bueno, lo único que te puedo agregar que con las 200, más de 200 firmas que de comercio que se agregaron y aún hoy siguen acercándose para firmar porque gente no se entera, con esa manifestación de la comunidad o de los afectados, también lo estamos pensando trasladar a distintos lugares, ¿no? Como a mismo Enerza, al Consejo Deliberante de nuestra ciudad y distintos sectores del poder y el gobierno, para que sepan cómo se manifestó la gente, ¿no?
Bien, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hasta luego. El presidente del Centro Comercial, Industrial y de la Producción de Colón, Pablo Eller, bueno, comentando un poco de lo que ha sido esta acción de inconstitucionalidad, decía ahora esperar los pasos a seguir por parte del Juzgado Federal de Concepción del Uruguay, y también hablando un poco de la situación actual, decíamos, de los comercios de la ciudad de Colón.